pedir que abran sus Biblias en esta noche a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Y hoy vamos a estudiar este capítulo y ver qué está pasando en este momento en nuestro estudio de Apocalipsis. Hemos estado viendo acerca de la revelación de Jesucristo, y eso es lo que Dios tituló como el, literalmente, si podemos decirlo, el título del libro, porque comienza en el capítulo 1 de Apocalipsis diciendo que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios ha revelado y esta historia, esta profecía que va a cumplirse en el futuro, va a ser literalmente la revelación de Jesucristo aquí en la tierra cuando Él viene en su segunda venida. Ya hemos estudiado cómo el Señor llevó a Juan al cielo, vio al Cordero que era el único digno de abrir los sellos, y hemos estudiado los siete sellos en los primeros capítulos 6 y 7, y ya hemos visto que en el séptimo sello, cuando se abrió ese sello, se tiró para como si fuera otro juego de juicios que estaba dentro de ese último sello, que se llaman las siete trompetas. Hemos estudiado cómo en ese momento las oraciones de los santos aumentaban, y Dios dio siete trompetas a siete ángeles y comenzaron a tocar en esos juicios. La primera trompeta se trataba de granizo y fuego mezclado con sangre, que cayó y destruyó una tercera parte de los árboles de la tierra, y toda la hierba verde fue quemada. La segunda trompeta se trataba de una gran montaña ardiendo en fuego, como un meteoro grande. Buenas noches, pasen adelante. Como un meteoro grande que cayó a la tierra, y en ese momento una tercera parte de los mares se convirtieron en sangre, una tercera parte de los seres marítimos murieron, y una tercera parte de las naves que andaba en el mar fueron destruidos, o serán destruidos en la visión. Era pasado para Juan, pero todavía es futuro para nosotros. En la tercera trompeta vemos a otro cuerpo celestial, una gran estrella ardiendo como una antorcha que cae sobre la tierra y aparentemente se desintegra cuando va entrando al medio ambiente, a la atmósfera de la tierra, y contamina una tercera parte de las aguas dulces para contaminarlos y ponerlos amargos, que eso, como ya hemos mencionado, va teniendo muchos efectos dominó en cuanto a lo que está pasando en la tierra. La cuarta trompeta resulta en la tercera parte de los cuerpos celestiales que se oscurecen, y no es que solamente que una tercera parte de las estrellas dejan de brillar, sino una tercera parte del sol deja de brillar en una parte del día. Entonces eso va afectando de esas formas. El quinto la quinta trompeta tira las llaves para abrir el abismo. El ángel baja, abre el abismo y sale unas langostas, como Juan los describió, con unas características para ir herir a los hombres que no tenía el sello de Dios en sus frentes, y ese sufrimiento va a ser por 5 meses, en lo cual los hombres van a querer morir y no pueden. No sé si ha tenido una enfermedad así, cuando uno está tan angustiado. Yo, gracias a Dios, no he tenido una enfermedad así, pero he conocido a personas que dicen, mire, mejor muero, porque es tan difícil lo que les está pasando. Una hermana que era miembro de la primera iglesia, la hermana Marina Quiroa, pasó por mucho sufrimiento en su tratamiento de quimioterapia. Comenzó con cáncer del seno, y luego, cuando trataron eso, luego le salieron cáncer en la piel, y comenzaron a tratar eso, y luego le salieron otras llagas, y era muy doloroso y muy difícil esa enfermedad, y al fin el Señor la llevó. Pero en este entonces estamos hablando de personas no creyentes, personas que no van a ir al cielo cuando ellos mueren, pero que están sufriendo tanto que quieren morir y no van a morir. Luego la sexta trompeta es tocada y los ángeles o demonios que estaban atados son desatados. Un ejército de 200 millones de personas, de jinetes, van a venir del oriente y van a matar a una tercera parte de los hombres. Y ahí es donde nos quedamos la vez pasada, al final del capítulo 9, en el sexto, en la sexta trompeta. Ahora, igual como hubo con los sellos, aquí con las trompetas también hay, por decirlo así, una pausa. Llega un punto en lo cual lo que vamos a estudiar el día de hoy es como un paréntesis antes de que el séptimo sello o la séptima trompeta es tocada. En Apocalipsis capítulo 10 vamos a ver el ángel con el librito. En este capítulo aquí Juan nos presenta otra pausa, como mencionamos, de los eventos de la tribulación. Dice aquí en versículo 1, vi descender del cielo. La palabra vi aquí es otra palabra, otra forma en que Dios, cuando Juan escribe de esa forma, cuando él dice vi esto, es como si está comenzando una nueva sección o aún una nueva visión de lo que está viendo. Y dice que vi descender del cielo a otro ángel fuerte y parece o aparece para proclamar algunas cosas importantes que Juan está por escribir y algunos que no está por escribir, como vamos a ver. Hay mucha discusión y argumentos en cuanto a quién es este ángel. Argumentos buenos de ambos lados del argumento. Algunos dicen que es el mismo Señor Jesucristo. Yo pienso, hermanos, que es muy posible que sea el Señor Jesucristo, por lo que vamos a ver en esta noche. Otros dicen que no es el Señor Jesucristo, pero sí parece como Él, porque es su ángel. Vaya conmigo, guarde su lugar en el capítulo 10 y vaya al capítulo 22 y el versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, aquí él está hablando de que él tiene su ángel. Ahora, algunos dicen, bueno, parece tanto al Señor Jesucristo porque representa al Señor Jesucristo, aunque no lo es. Yo no sé, hermanos, ¿es posible eso? Pero, como le digo, hay discusión. Otros dicen que no es el Señor Jesucristo, no es un ángel del Señor Jesucristo, nada más es otro ángel fuerte, exactamente como el texto lo dice. Incluso la palabra otro aquí, como hemos visto en otros estudios, es la palabra que significa otro del mismo tipo. Entonces, cuando dice otro ángel fuerte, ya han salido otros ángeles fuertes en nuestros estudios, entonces por eso argumentan que no es el Señor Jesucristo, sino que es un ángel. Vamos a examinar lo que dice, primeramente en cuanto a su persona. En versículos 1 al 3, la Biblia dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, y con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Aquí encontramos que en primer lugar, como ya mencionamos, dice que otro. Este ángel es distinto a los ángeles que están tocando las trompetas. No son el mismo tipo de ángel que están tocando las trompetas que hemos estudiado en el capítulo 8 y el capítulo 9. También significa otro del mismo tipo, como acaba de mencionar, pero tienen muchas características, hermanos, parecidas al mismo Señor Jesucristo. Vamos a regresar al capítulo 1 de Apocalipsis para refrescar nuestra memoria de cómo era la descripción que Juan dio del Señor Jesucristo en el primer capítulo. Y luego vamos a examinar lo que dice aquí. Juan capítulo 1, perdón, es Juan, pero no es Juan. Es Apocalipsis capítulo 1, escrito por Juan. Versículos 12 al 17. Dice, y yo volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus lomos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Esta es la descripción que Juan escribió acerca del Señor Jesucristo al principio. Y vamos a ver aquí, regresando al capítulo 10, en el versículo 1, que primero dice que está envuelto en una nube. Una nube siempre está relacionado en la Biblia, no siempre quizá, pero en su gran mayor parte está relacionado con el juicio que viene en la segunda venida del Señor Jesucristo. Luego dice que tiene un arco iris sobre su cabeza. Esto representa el pacto que Dios hizo en cuanto a no destruir la tierra de nuevo por una inundación mundial, como el diluvio. Dijo que no iba a destruir el mundo de nuevo con agua. Pero también representa un pacto de misericordia en medio del juicio. ¿Se acuerda que cuando apareció por primera vez el arco iris? Después del diluvio. Había pasado el juicio, pero en medio del juicio estaba un arca con 8 personas a borde y los animales que Dios había mandado que llevasen el arca. Y cuando pasó el juicio, el arco iris salió como una muestra, una promesa de la misericordia de Dios para con Noé en medio de esa tribulación, en medio de ese juicio, pero que él protegió a su pueblo. Luego dice, su rostro era como el sol. Vamos a Mateo capítulo 17. En Mateo 17 tenemos la historia de cuando el Señor Jesucristo llevó a 3 de sus discípulos en un monte alto, lo que nosotros hoy en día llamamos el monte de transfiguración, no porque eso era su nombre, sino porque eso es lo que ocurrió ahí. Dice el versículo 2 de Mateo 17, y se transfiguró, hablando del Señor Jesucristo, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, aquí tenemos la descripción que, sin lugar a dudas, describe al Señor Jesucristo. Él andaba con sus discípulos, y cuando llegaron al monte, entonces Él transfiguró delante de ellos, y su cara brilló como si fuera el sol. Y esta es la descripción que encontramos en Apocalipsis capítulo 10. Luego dice que sus pies eran como columnas de fuego. No encontramos una descripción exactamente así, pero como ya hemos leído en el capítulo 1 y el versículo 15, Juan describe al Señor Jesucristo en versículo 14 y 15, dice, sus ojos como llama de fuego, y luego dice, y sus pies semejantes a bronce bruñido, que tiene ese reflejo, y el bronce siempre representa también un tipo de juicio. Entonces la descripción aquí no es 100% paralelo con otras descripciones del Señor Jesucristo, pero lleva mucha semejanza en lo que está pasando. Tenía en su mano, dice la palabra, un librito abierto. Esto es su pergamino, por decirlo así. Tenía un librito en su mano y este librito es abierto y no es un libro grande, es un librito. La palabra griega muestra el diminutivo, en lo cual es un libro pequeño. Entonces, algunos piensan que es el mismo libro o rollo que se encontró en el capítulo 5, donde hablaba del cordero que era digno de abrir los sellos del libro. No es aparentemente el mismo. Algunos piensan que sí, pero dice librito y este está abierto. Hay una diferencia en la descripción. Algunos dicen que nada más dice librito para mostrar un tamaño que Juan puede comer, como vamos a ver más adelante. Lo interesante es que en este tiempo el libro del capítulo 5 ya tiene todos los sellos abiertos. No todos los juicios han salido, pero ya el libro es completamente abierto. Entonces, es posible que sea el mismo libro. Yo estoy del criterio que no lo es, que es otro libro, pero los que quieren pensar que es el mismo libro, supongo que no hay ningún problema, porque la Biblia solo utiliza una palabra diferente para describirlo, indicando que es un libro más pequeño. Luego vemos su poder. En versículos 2 al 3 dice, la última parte del 2, dice: y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Sus pies están tanto sobre el mar como sobre la tierra. Y esto indica que tiene todo poder en toda la tierra, en todo el mundo, para hacer lo que necesita hacer. Este ángel, si no es el Señor Jesucristo, por lo menos ha sido delegado el poder, porque con un pie en la tierra y un pie en el mar, eso representa que él tiene autoridad en todo el mundo, en toda la tierra. Y luego dice, a gran voz como ruge un león. En el capítulo 5, versículo 5, la Biblia dice que este cordero que apareció para abrir los sellos del primer libro mencionado aquí, dice en versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, aquí otra vez, tenemos un librito en vez del libro, pero está descrito con palabras, con lenguaje que parece mucho al Señor Jesucristo. Luego vemos su proclamación. En versículos 3 al 7, este ángel fuerte viene para dar un mensaje. Después de su clamor, 7 truenos emitieron sus voces, dice versículo 3, la última parte. Estoy en capítulo 13, por eso. Capítulo 10, hermanos. Versículo 3. Dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Al final de Apocalipsis, Dios mandó a Juan a que no sellara esta profecía. Vamos al capítulo 22. En Apocalipsis 22, versículo 10, dice, y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Él dice, no hay razón por lo cual sellar este libro, porque el tiempo está cerca. Usted dice, pero eso fue escrito hace 2000 años. Sí, pero con el Señor, el tiempo es muy diferente que con nosotros. Nosotros pensamos que 80 años es mucho, ¿verdad? Si vivimos para 100, ya somos viejos y tenemos una gran bendición. Pero el Señor, David le dice en la segunda carta de Pedro, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo para él no le afecta. Y desde el día de Pentecostés para acá, esto es lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Entonces, el hecho de que es un año, o 10 años, o 1000 años, o 2000 años, es indiferente para Dios. Lo que él estaba diciendo cuando estaba escribiendo a Juan, o hablando con Juan, y le dijo que no sellara el libro, él estaba diciendo que, mire, esto se va a llevar a cabo y yo quiero que la gente sepa lo que va a suceder. Con el otro rollo, el libro que estaba en el cielo, hasta que Juan recibió esta revelación de Apocalipsis, nadie supo del libro. Pero cuando Dios dio a Juan, Jesucristo dio a Juan esta revelación, él dijo, escríbalo y no sellas el libro, que la gente lo lea. Incluso en el capítulo 22 hay una bendición, tanto como en el primer capítulo, al principio al fin hay bendición por los que lean el libro de Apocalipsis. Entonces, al final de Apocalipsis, él dice, no sellas el libro. Pero mire lo que pasa aquí. Aquí Juan trata de escribir lo que oyó de los 7 truenos y no le fue permitido revelar lo que oyó. Mire versículo 4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que las 7 truenos han dicho y no las escribas. Él dijo, lo que tú acabas de escuchar, no lo revelas al hombre. Hermanos, Dios no nos ha revelado todo lo que Él sabe. Dios es Dios, Él sabe mucho más que nosotros. Para comenzar, eso es fácil de entender. Pero mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, ¿se acuerda cuando en 2 Corintios creo que es, cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que dijo que no les fue permitido revelar? Él no pudo escribir de eso. Y hay cosas que pertenecen a Dios y que Él quiere mantener los secretos. ¿Qué hay en estos truenos, hermanos? ¿No sabemos? Porque no le fue permitido escribir de estos truenos, de lo que estaba pasando. Hay muchos que han tratado de decir, mire, puede ser esto, puede ser aquello. Hermanos, es inútil tratar de determinar qué hay en estos truenos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no la vas a revelar, no la vas a escribir, y no lo hizo. Entonces, aquí tenemos, y es interesante que son 7 truenos, porque hemos tenido 7 sellos. Para ustedes, 7 sellos, estamos al revés. 7 sellos, 7 trompetas, estamos ya por ver la séptima trompeta, de la séptima trompeta va a salir 7 copas. Y en medio, o al final de las trompetas, encontramos a 7 truenos. Pero de estos Dios dice, no los escribas. No cuentas lo que acabas de oír. Versículo 6 dice, vamos a leer el 5 también, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo, eso debe decir, sería. El tiempo no sería más. Aquí está declarando que el tiempo de esperar ya no sería más. Mire lo que dijo, ¿se acuerda lo que ya estudiamos en el capítulo 6, versículo 10? En el 5º sello, abrió el sello y había las almas de los que habían sido muertos por la causa de Cristo debajo del altar. Y en el versículo 10 dice, y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo? Y aquí el ángel dice, ya se va acabando el tiempo. Ya estamos llegando a ese punto. También en el capítulo 8, versículos 3 al 5. Dice otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar y con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó en la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. No solamente habían las oraciones de los mártires debajo del altar, sino luego el ángel viene y derrama más oraciones todavía sobre el altar y va subiendo las oraciones a Dios, y él dice, ya está llegando, ya se está acabando el tiempo, ya estamos en ese momento. Habla de que el tiempo de la paciencia de Dios se ha acabado y la séptima trompeta está por sonar. En el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y esta séptima trompeta contiene las siete copas de la ira de Dios que va a ser derramado sobre la tierra. Versículo 7 dice, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué es, hermanos, el misterio de Dios? ¿Lo ha pensado? Primeramente tenemos que preguntar, o contestar la pregunta, mejor dicho, ¿qué es un misterio? Hoy en día un misterio es algo que no sabemos. Cuando estamos leyendo un libro de misterio, ¿verdad? Y vamos a ver quién mató a quién, y estamos leyendo, y es un misterio. ¿Pero qué pasa? En la Biblia no es exactamente así. Un misterio no es algo misterioso, sino es algo que sencillamente en el Antiguo Testamento no fue conocido, no fue revelado por Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya está siendo revelado por Dios. Y a Pablo le fue encomendado muchos de estos misterios. Y aquí Juan hace referencia al misterio de Dios. Pero un misterio es sencillamente algo que en el Nuevo Testamento es revelado y entendido, que en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento no se habían entendido. Hay varios misterios mencionados en la Biblia y queremos ver esos misterios en esta noche. Entonces vamos a ver varios versículos aquí y ver cuáles son los misterios, algunos de los misterios. Hay unos cuantos otros aquí, pero estos son los más sobresalientes e importantes. Primeramente existe el misterio del reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 13 y el versículo 11. Mateo 13, 11. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber. Aquí dice, os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces, el Señor está diciendo, sí van a entender qué es eso. No es un misterio de que vamos a seguir en la oscuridad y tratando de adivinar qué es. Un misterio no es eso en el Nuevo Testamento. Un misterio es algo que Dios sí revela a sus hijos. Sí revela a los creyentes por medio de su palabra. Entonces es el misterio del reino de los cielos. En Romanos capítulo 11 vemos el misterio de la ceguera de Israel. Romanos 11, 25. Romanos capítulo 11 y el versículo 25. Dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está hablando del endurecimiento, la ceguera que tuvo Israel en cuanto al Mesías. Ellos tenían cierta oportunidad mientras él caminaba en la tierra, pero ellos lo rechazaron. Entonces él dijo, está bien, entonces ya no voy a trabajar con Israel por el momento, y el evangelio se extiende al mundo gentil. Y eso, dice Pablo, es un misterio, de que Israel ha sido cegado y ahora los gentiles han tenido la oportunidad de ser salvos. Vamos a 1 Corintios 15. El misterio del arrebatamiento o del rapto. 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Él está diciendo, yo les estoy revelando algo que no supieron en el Antiguo Testamento, bajo el viejo pacto. Él dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él dice, este es un misterio. Este es algo que por primera vez Dios está revelando a su pueblo. Otro misterio encontramos en 2 de Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad. 2 de Tesalonicenses 2:7. 2 de Tesalonicenses 2:7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando aquí no solamente de maldad, sino el misterio de iniquidad, que se trata de un espíritu anticristo que se va a llevar al colmo cuando el anticristo es revelado en el mundo. Pero hoy en día, hermanos, Pablo aún decía, hoy hay muchos anticristos. Y hoy, en nuestro tiempo, hermanos, hay muchos anticristos. Allá en mi país, mire, los de Hollywood, la gente muy liberal en los Estados Unidos son anticristianos, punto. Anti todo de la Biblia. Me da miedo, hermanos, qué tan difícil se está poniendo día tras día en los Estados Unidos contra los verdaderos creyentes. Y no debe ser sorpresa. ¿Por qué? Porque Pablo decía hace 2000 años que ya está el misterio de la iniquidad, del espíritu del anticristo. Vamos a Efesios capítulo 3, y aquí encontramos el misterio de Cristo y el misterio de Cristo y la iglesia. Efesios 3, 4 y luego 5:32. Dice, yendo, Efesios 3, 5, perdón, 3, 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el capítulo 5, versículo 32, después de dar lo que parece ser enseñanza para matrimonios, sobre las esposas y sobre los maridos, llega al versículo 32 y dice, grande es este misterio, ¿pero qué? Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Él dice, hay aplicación aquí para las esposas y para los esposos, pero esto en realidad es un cuadro de Cristo y la iglesia. Luego en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Dice el misterio, Colosenses 1, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Otra vez, aquí está la definición de un misterio. Es algo que antes era oscuro, pero ahora es revelado a los santos. ¿Qué es? Versículo 26. El misterio, 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este es el misterio. ¿Cuál es? ¿Qué es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en el creyente. Era un misterio. Como mencionamos hoy en la mañana hablando de Saúl. Bueno, en realidad fue la semana pasada, pero lo mencionamos hoy en la mañana acerca de Saúl. Que el Espíritu de Dios salió de él, lo dejó y vino un espíritu malo con el permiso de Dios para atormentar a Saúl. Hoy en día, para la persona que realmente conoce a Cristo como su Salvador personal, no tiene que temer de que el Espíritu les va a salir. ¿Por qué? Porque este es un misterio que ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Cristo en nosotros. Él mora en nosotros permanentemente. El Espíritu Santo nos sella, dice la palabra de Dios, para el día de la redención. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer desde el 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe. Eso habla de la salvación que vino al mundo de parte del Señor Jesucristo. La gente del Antiguo Testamento fueron salvos por fe, igual como nosotros hoy en día, pero mirando hacia el futuro. Pero desde que Cristo murió en la cruz, ya esas personas que aceptan a Cristo desde entonces, tienen a Cristo morando dentro de ellos, y eso es lo que Pablo decía en Romanos 8, versículo 8, creo que es, o 16, por ahí, de que el Espíritu da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Tengo que no ir tan rápido porque luego no me salen las palabras. Pero ese es el misterio de la fe. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado por los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en el cielo. El misterio de la piedad. Y luego en Apocalipsis 17 hay otro misterio. Apocalipsis 17. Este misterio vamos a estar estudiando con más detalle en el futuro. Pero en Apocalipsis 17, versículo 5, la Biblia dice: y en su frente el nombre estaba escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hablando de la iglesia mundial que va a estar en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Y Pablo dice, eso también es misterio. Pero estamos revelándolo en este momento. Es algo que no entendieron en el Antiguo Testamento, pero ahora sí está siendo revelada. Ahora, regresamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 10. Lo interesante de todo esto de los misterios, hermanos, es que todos estos están relacionados con la era de la iglesia. Cuando Cristo vino, cuando fue crucificado, sepultado, resucitado, ahora Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo y la iglesia, el misterio de fe, el misterio de la piedad, todas esas cosas, que todo eso tiene relación con lo que nosotros a veces llamamos la era de la gracia o la era de la iglesia. Pero si eso es cierto, hermanos, leamos de nuevo versículo 7 de Apocalipsis 10. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vamos a un versículo más y luego le voy a decir algo que yo creo que nos puede ayudar a entender estos pasajes. En 1 Corintios 15... Primera Corintios 15, versículo 51 en adelante, ya leímos el versículo 51, él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y este mortal se viste de inmortalidad. ¿Qué dijo Pablo? Que este misterio del arrebatamiento, de la transformación, dice a la final trompeta. ¿Cuándo se tocará? Y aquí en Apocalipsis 10 dice en el versículo 7 que el séptimo ángel que toca la trompeta, ¿cuándo toca la trompeta? Dice él, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Hermanos, si esto es cierto, si el misterio de Dios se consumará al tocar la séptima trompeta, entonces aquí es donde parece suceder el rapto. Yo sé que, como ya hemos mencionado y estudiado, que hay muchos hoy en día que dicen que es antes de que comience la tribulación, otros dicen que es al final. Hermano, yo, mi esperanza todavía es de que sea antes, porque ya hemos visto suficiente malo que va a estar sucediendo. Pero cuando comparamos escritura con escritura, parece ser en este momento. Y también, cuando se toca la séptima trompeta, como vamos a estudiar en las semanas entrantes, cuando se toca la séptima trompeta es cuando comienzan los juicios de las copas. Y la Biblia los describe claramente como las copas de la ira de Dios. Estos han sido juicios hasta el momento, pero ahora cuando se trata de las copas, trata de las copas de la ira de Dios. Y Dios no nos ha puesto para ira, dice la Biblia. Pero hasta este momento, la mera ira de Dios, los juicios de Dios sí, pero la ira de Dios no ha comenzado hasta que toca la séptima trompeta. Ahora, vemos el problema aquí en el capítulo 10 también de Juan. Hasta este momento hemos estado viendo acerca del ángel fuerte, pero aquí vemos su problema de Juan. Juan oyó la voz del cielo que le dijo que tenía que comer el librito, versículo 8 y 9. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan tiene que tomar este libro, y él lo toma y lo come, pero tenía unos efectos contradictorios. Es como cuando vamos a un restaurante para comer a veces, ¿verdad? Y comemos un churrasco y una ensalada, solo que la ensalada no tenía bien lavadas las hojas. Y cuando estamos en el restaurante, ¡ah, qué bueno el churrasco, ¿verdad? Y ahí está la carne asada, y ahí estamos todos. Pero como a las 3 de la mañana, lo que tenía un buen sabor a la boca ya no tiene tan buen sabor al estómago. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que Juan tenía que comer este libro. Y no está diciendo que él lo agarró y literalmente lo comió. Recuerda que está viendo una visión. Eso es simbólico de lo que Juan está haciendo. Era dulce como la miel a la boca, dice el versículo 10. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto, hermano, habla de que lo que Juan estaba viendo en esta visión, habían ciertas partes que era de gran bendición. Eran ciertas partes que era, y de repente lo que está hablando en este momento se trata de esos truenos de que no nos fue permitido contar. O puede ser de las cosas que ya han leído y estudiado. Pero de todas formas, sea lo que sea, lo que está en ese librito, él lo comió y cuando al principio lo vio, era una gran bendición, era dulce, pero luego al meditarlo y reconocer que muchas de las personas que van a morir en ese entonces no van a ser salvos, no van a aceptar a Cristo, van a pasar la eternidad en el infierno, eso sí no es un buen sabor. Es algo triste. Pero en el versículo 11 también vemos su profecía. Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El ministerio de Juan no había terminado todavía. Ahora, ¿se acuerda dónde está Juan? Juan está exiliado en la isla de Patmos. Él ha sido enviado a esta isla como un criminal por predicar el Evangelio. Él está en una isla desierto como prisionero. Y me imagino que él está ya pensando, mire, aquí me voy a morir. Voy a escribir esta revelación del Señor Jesucristo, lo voy a mandar con un mensajero para que lo lleven a las iglesias de Asia Menor, y aquí me muero. Pero su ministerio no había terminado. Dios le dijo que iba a profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y por medio de las... Esto pudo haber sido hablando por medio de las Escrituras. Juan escribió el libro de Apocalipsis, ¿y sabe qué? 2000 años después, todavía Juan nos está hablando por medio de lo que escribió. Pero la historia secular nos cuenta de que Juan no murió en la isla de Patmos, sino que él fue soltado, regresó y vivió y ministró alrededor del área de Éfeso hasta que murió. Y todavía sufrió otras persecuciones, pero murió en su vejez. Entonces, pudo haber estado hablando de las escrituras que iban a redactar, que iban a tener ese impacto, pero también físicamente. Él dice, Juan, yo no he terminado contigo todavía. Y eso nos lleva, hermanos, a su promesa a nosotros. Su promesa a nosotros. Igual como Juan, no tenemos que temer la muerte. Juan no temía la muerte. Yo no creo, hermanos, que ninguno de los apóstoles del Señor Jesucristo y muchos otros creyentes temieron la muerte. Sufrieron. Yo he estado en Inglaterra, parado en un lugar donde un hermano, hace muchos años, durante el tiempo de la Inquisición y la Reforma en Europa, donde lo quemaron a la estaca. Y la historia nos cuenta de que ese día el viento estaba soplando tan fuertemente que este lado de su cuerpo no estaba quemado. Y este lado de su cuerpo estaba casi como carbón. Y él con su buena mano, su mano buena, arrancó su brazo que estaba quemado, lo levantó y dijo, solo Cristo, solo Cristo. Él no temía la muerte. Hermanos, cuando uno tiene a Cristo en el corazón, no hay razón por la cual temer la muerte. Es nada más un ascenso. Mire, este mundo no es nada, hermanos. Y nosotros debemos anhelar estar en el cielo y estar contentos de estar aquí haciendo lo que Dios quiere por el momento, pero cuando llega nuestro tiempo de irnos, de no quejarnos, de decir, gracias al Señor, ya no tengo que aguantar este mundo. Voy a hacerlo. Si estamos obedeciéndole a Dios y Él está en control de nuestras vidas, como aún hablamos hoy en la mañana, podemos saber que nuestra vida no va a acabar antes de que el Señor ha terminado su ministerio a través de nosotros. Juan estaba encarcelado en una isla y él dijo, Juan, todavía vas a profetizar en otros lados. Todavía vas a estar ante reyes. Todavía vas a predicar a otros pueblos, a otras lenguas. Yo no he terminado contigo. Igual como David, si Dios está con nosotros, hermanos, no importa los gigantes que vienen contra nosotros, nosotros podemos estar seguros que vamos a ser victoriosos. Pero hay una nota importante. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. Mientras nosotros estamos en la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios, nada nos puede tocar para quitar toda vida. Muchas veces nosotros hablamos de accidentes, de tragedias, de cosas así, pero hermanos, si estamos sirviéndole a Dios, no hay tal cosa. Es algo que Dios ha permitido con un propósito. Ahora, aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5, esto se trata de un hermano en la iglesia de Corinto, y vamos a estudiarlo con más detalle los domingos en la mañana, más adelante, pero este hermano estaba viviendo en fornicación con su madrastra. Y la iglesia no estaba haciendo nada para ayudarle o para animarle a arrepentirse y a corregir su vida. Entonces Pablo escribe y dice aquí en el versículo 4 y 5, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La advertencia aquí, hermanos, la nota importante es: mientras estamos en la voluntad de Dios, podemos saber que nuestra vida no se acaba hasta que, como dicen, nos llama el número. Cuando Él dice que ya, ya. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, podemos acortar nuestra vida por desobedecerle y caer bajo la disciplina severa de Dios. Y esto es cabal lo que este hermano estaba haciendo. Era un hermano de la iglesia que estaba viviendo en pecado. Y Pablo dijo a la iglesia: mire, reúnen ustedes con mi espíritu, con el espíritu del Señor, y entregar a ese hermano a Satanás para la destrucción de la carne. Este hermano es rebelde, no quiere arrepentirse, y por lo tanto, para el bien de mi testimonio, para el bien del testimonio de Cristo Jesús, mejor que este que es hermano en Cristo, pero que tiene mal testimonio, que se pasa a la eternidad de una vez. Yo he conocido a personas, hermanos, a lo cual eso ha sucedido. Sucede hoy en día. Y es muy serio cuando nosotros rebelamos contra Dios y comenzamos a hacer lo que nos antoja. Pero si estamos obedientes a Dios, si estamos en su voluntad, haciendo lo que Él quiere, nada nos puede. Así que yo dije, está bien. Su ministerio aquí en esta vida ha terminado. Puede haber cumplido todo lo que Él quería. Yo no quiero que la familia se levantando. Se puede acortar eso. Porque si por mi culpa mi ministerio es acortado, ¿sabe qué quiere decir eso? Que puede haber personas en el infierno un día por culpa mía. Porque yo desobedecí, el Señor tuvo que llamarme al cielo de una vez. Entonces, lo que restaba de mi ministerio, si yo hubiera sido obediente, ¿qué pasa? Hay muchas personas que no van a ser afectadas por el Señor por culpa mía. Es por eso, hermanos. Mire, la palabra de Dios está llena. Y combina perfectamente, encaja perfectamente cada parte para decirnos: esto es lo que yo quiero para tu vida. Hazlo y serás bendecido. Y si no lo haces, vas a sufrir las consecuencias. Esto es lo que Él dijo a Israel. Israel no le hizo caso. Y como vimos hoy en la mañana, Israel fue esparcido, nunca para ser reunido de nuevo. Judá, el reino sureño, sí fue llevado a cautiverio, pero regresó también. Pero el reino del norte no. Hermanos, que propongamos en nuestras vidas: Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres de mí. Y Dios nos va a bendecir. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la sabiduría que encontramos en ella. Señor, yo pido que nos ayudes hacerte caso en nuestras vidas. Señor, puede haber personas que todavía no te conocen. Y nuestra oración es, Señor, que reconozcan su necesidad y que lleguen a tomar esa decisión antes de que sea muy tarde. También ayúdanos, Señor, a los hijos y las hijas tuyas a vivir nuestras vidas entregadas a ti, como hablamos en la mañana, obedientes, sirviéndote y sirviéndote sin temor, como David corrió hacia Goliat y como tú dijo a Juan que iba a profetizar en otros lugares, a otros pueblos, aún ante reyes, de entender, Señor, que tú tienes un plan para nosotros, que mientras estemos en tu voluntad, que literalmente somos intocables, no que no vamos a sufrir, no que no vamos a tener problemas, pero a raíz de todo, Señor, que tú estás detrás de nosotros, apoyándonos, proveyendo todo lo necesario en medio de las tormentas de esta vida. Señor, gracias por tu palabra, bendícela. Ayúdanos, Señor, a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias en esta noche, bendice a cada uno, mientras regresemos a nuestras casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Queremos dar la bienvenida en esta noche. ¿Usted ha venido antes? ¿Él ha venido antes? No. Parece mucho a alguien que ha venido antes. Ah, muy bien. Ajá. Ah, pues qué gusto tenerle con nosotros. ¿Cuál es su nombre otra vez? Mauricio Ernesto Sandoval. Muy bien, es un gusto tenerle con nosotros y también a sus hijos. Y que Dios le bendiga, y aquí tiene su casa siempre. Lo siento mucho. Ah, no. No, el hermano Alfonso es un buen hermano. Dios le bendiga, hermanos, estamos despedidos.